Radio Vitoria Gamba. Con Aratz Goikoetxea.
Hola, Salvador, con ella abrimos esta nueva hora de radio. La cantautora donostiarra va a ofrecer un concierto mañana a las 8 de la tarde en Vital Fundació Kulturunea. Le van a acompañar las cantantes Idoia Surmendi y Miren Narbaiza, el líder de Izaki Gardenak, Jon Basaguren, pero también el grupo ASH y la escritora Carmen Lejayo. ¿Qué tal, Charo? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, Jayo ha escrito de Olatz. Su música no es plana, es un laberinto. A medida que la escuchamos, vamos sintiendo que avanza como una serpiente sobre nuestra piel y se retuerce sobre nuestras heridas y nuestros puntos más débiles. Pero al mismo tiempo, la intensa suavidad de su voz la convierten en un bálsamo. Todo está vendido desde hace días.
Kaixo Olatz, ¿qué tal, egunon?
Kaixo, egunon.
¿Una es consciente de lo que provoca en las personas el trabajo que hace, su música, lo que escribe, lo que compone? Digo, por lo bonito que dice, ¿no?, Carmen Lejayo de ti, por todas estas palabras tan bonitas.
Jo, pues la verdad es que escucharme en sus palabras le da un poco de sentido para mí a lo que hago, porque al final hay momentos como más solitarios de composición, pues de encontrarme conmigo misma y tal, pero luego resulta que bueno, pues tiene alguna capacidad de conectar de alguna forma más gente, y eso es, bueno, pues lo más bonito.
A todo el mundo le gusta que le acaricien, y tu voz acaricia. Ojalá pueda seguir acariciando siempre, ¿verdad?
Bueno, sí, eso me han solido decir, pero bueno, pues acariciará a quien quiera o a quien le toque. Supongo que es imposible también gustar a todo el mundo, y bueno, yo estoy contenta porque yo sí que tengo ahí mi público.
No sé si gustas a todo el mundo, pero gustas a mucha, mucha gente. Has vendido todo desde hace ya muchos días, y eso que hace poco más de un mes actuabas en Araya, en el territorio, con tu tío Iñaki al piano, tu aita Eduardo a la guitarra y tu hermano Yagoba al bajo. ¿Cómo resultó ese encuentro familiar y musical?
Pues fue muy emocionante, porque Araya es el pueblo de mi aitona paterno, y bueno, no está ya con nosotros, pero de una forma estuvo presente, ¿no? Porque al final, bueno, nos encontramos ahí toda la familia y tocamos canciones, bueno, tanto mías como de Iñaki, como alguna versión, y bueno, sentimos que de alguna forma lo llamamos también.
¿Era la primera vez que actuabais todos juntos sobre el escenario?
Sí, todos juntos diría que sí, porque con Iñaki y con Eduardo, que son mi tío y mi padre, sí que tuve la suerte de grabar una canción y hemos tocado esa canción en directo, pero así como formato de concierto los cuatro, creo que nunca habíamos estado.
Llegabas a Araya a esa cita después de una gira muy importante por Japón. En diciembre ofreciste 6 conciertos consecutivos en Tokio, en Nagano, en Okinawa. No era la primera vez que actuabas, ¿no?, en el país nipón. Pero ¿cómo es el público japonés? ¿Qué tal esa experiencia?
Pues muy bien. Bueno, físicamente no fue fácil, porque eran 6 conciertos en 6 días después de un viaje bastante largo y bueno, que implicaba también muchas horas y cambios de horarios, pero el público japonés es súper agradecido, es muy respetuoso, diría que extremadamente respetuoso, porque bueno, al enterarse de que hacíamos una gira por ahí, pues la gente nos estuvo escuchando, estuvo incluso traduciendo y analizando nuestras letras allí, había quien estaba cantando las canciones. Entonces, bueno, son cosas que no te puedes ni imaginar desde aquí, y que, bueno, por mi parte, desde luego agradezco mucho.
Thank you.
Oímos Gelditu Hor, tema que interpretas con Idoia Surmendi, cantautora que te va a acompañar también en el concierto de mañana, cantautora de esta tierra,
de Aramayo.
Olatz, estamos viviendo un boom de cantautoras euskaldunes, caso de Idoia, de Maren, de Iseo, Amaiur Azkate, Lorelei Green, Isaro, Idoia Bediaga. Las cantautoras estáis recuperando el lugar que os correspondía dentro del panorama musical tras años de haber sido invisibilizadas, ¿eh?
Puede ser que sí. Hay muchos proyectos interesantes por ahí y además, bueno, yo creo que estamos bastante conectadas y creo que hay cierta sororidad ahí también.
Decíamos que sobre el escenario de ese concierto te va a acompañar Idoia Surmendi, Miren Narbaiza, Jon Basaguren, Naiseacho y Carmele Jayo. ¿Carmele va a cantar?
No va a cantar. Podría cantar, pero no va a cantar. Esta fue un poco la sorpresa. Bueno, ella recitará un poema suyo y la acompañaremos en eso.
Bueno, ¿qué nos habéis preparado?
Bueno, es que claro, no quiero desvelar aquí todo el concierto.
Bueno, cuéntanos también algo.
Creo que os faltaba por nombrar a Oier Fernández, que es un ilustrador que conocí la vez anterior que tocamos en Gasteiz, en fiestas. Y bueno, hicimos la primera conexión ahí y nos ha parecido interesante hacer una ilustración durante algunas canciones del concierto para que refleje pues de otra manera las canciones. Y bueno, vamos a probar, es la primera vez que hacemos esto.
Qué interesante, mira.
Bueno, en cualquier caso, no nos puedes contar mucho del concierto, pero sí que entendemos que tendrán cierta relevancia, ¿no?, las canciones de tu segundo disco, de Ao Ual. Tú has contado que tenías miedo, ¿no?, de sacar tu lado más oscuro, ¿eh? ¿Cómo fue el proceso de componerlo, de crearlo?
Oh, pues si te digo la verdad, es que fue hace como 3 años, pero se me hace muy lejano. Ahora
sí,
mismo,
¿eh?,
son los 2 últimos conciertos que haremos para finalizar la gira. Y ya tengo la mirada pues puesta
en
lo que va a venir, ¿no?
Pero, o sea, ¿estás en ese proceso de creación ahora mismo?
Bueno, me gustaría estar más. La verdad que mi cuerpo me ha dicho que tengo que parar para descansar un poco y le estoy haciendo un poco de caso antes de que me arrepienta.
El cuerpo es sabio, desde luego, y da avisos. Y hay que prestarle atención, tienes toda la razón.
Sí, por eso, antes de que vaya más, pues lo primero que necesito hacer es parar un poco, pero sí que tengo la idea o el objetivo de seguir en esto y seguir creando.
Claro, porque cuando compusiste Ao Ual, estábamos en plena pandemia, un tiempo muy oscuro, un tiempo de incertidumbres, y eso también lo reflejaste en el disco. Hoy ya, sí. 3 años después, hay más luz, ¿no?, en nuestras vidas,
más,
¿no? Hay ganas de bailar ya, ¿no?
Claro.
¿Y por ahí va a ir tu nuevo disco?
Pues no lo sé, va a ir por donde salga, pero sería bastante guay salir un poco de la oscuridad que decía, y sí que yo también me veía.
El disco está lleno de grandes nombres, desde la producción hasta las interpretaciones, como este tema que estamos escuchando ahora, a Otsari, que cantas con Rosalén. Que Rosalén cantaba por primera vez en euskera con Olatz, y luego han sucedido muchas colaboraciones, ¿no? Con Sea Mais, esa canción que ella recupera para su último disco, el de Salvador Neriotzean, también un guiño Álava, con la paloma de Iradier. Fue fácil convencerles, por cierto, en este caso a Rosalén y al resto de artistas que te acompañan en ese trabajo.
Claro, porque con Iván Ferreiro canta en castellano, no tenía ninguna dificultad Iván, pero Rosalén, de Albacete, ¿no?, manchega, cantando en euskera, y la verdad es que lo hace muy, muy bien, ¿eh?
Es que lo mejor es que fue idea suya. O sea, yo cuando la conocí, bueno, yo le di un disco mío, obviamente, pues no me conocía, no conocía mi trayectoria, ¿no? Y le expliqué un poco quién era, y le regalé un disco y le dije, bueno, yo canto en euskera, no vas a entender nada, pero te lo quería dar. Y ahí es cuando ella me dijo que le gustaría cantar en euskera alguna vez. Y claro, pues con un comentario así, cuando estás componiendo, pues aun sabiendo que no es muy probable, lo intentas. Y de repente resulta que ella, bueno, acepta de buena gana y además hace esta maravilla. Luego estuvimos también en el rodaje del videoclip y es una persona muy especial, la verdad.
Fíjate el poder que tiene la música, ¿no? Porque tiene ese poder de, aunque no entendamos lo que nos están cantando, te conmueve de igual manera, ¿no? Por una voz, por una composición musical, en fin, esa es la magia, ¿eh? Y no todo el mundo consigue también eso, que nos abstraemos del mensaje o de la letra sin entenderla y nos quedemos con esa forma de cantar, ¿no? Que ya percibimos algo, o sea que... Pero también es otra cosita, otro tanto que te anotas, ¿eh? Olatz.
Bueno, la verdad que la música es un lenguaje universal
totalmente.
Claro, y queda demostrado. Nosotros eso, tanto en Japón como en Udine, en Italia, que también tuvimos la suerte de estar, pues lo notamos. Al final, yo creo que bueno, eso, a la mínima que tienes un poco de sensibilidad, pues ya es inevitable.
Uh-huh. O también en un, no sé, set de televisión. Recuerdo que hace un par de años, te estás riendo, hace un par de años, el día del euskera, uh-huh. Olatz y su tío participaron en el programa de Buenafuente, en Leitmotiv.
Uh-huh. Así es.
Sí, sí.
Sí, sí, hijo, eso sí que fue especial y además, bueno, tenemos... hay alguna anécdota que nos pasó por el camino, pero...
La vuelta fue terrible, bueno. ¿No? El viaje de vuelta.
Algo ya os ha llegado, ¿no?
Sí, sí.
Oye, por cierto, nos has dicho que vas a hacer un parón, han sido años muy, muy intensos y necesitas ese reseteo, ¿no? Que es, por otro lado, normal. Pero, ¿sigues componiendo de noche?
Bueno, compongo cuando puedo, pero la noche es cierto que me da mucha mucha paz y que me ayuda a concentrarme en lo que necesito.
Bueno, pues tenemos esa oportunidad, aunque todo está vendido, quienes han sido rápidos y seguidores de Olatz Salvador tienen la oportunidad de escucharte y disfrutar de estos últimos conciertos, como decías, a las 8 de la tarde, mañana, en la Vital Fundación Kulturunea. Olatz, eskerrik asko, gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Mucho agur, Nathan.
Agur, bai.
Agur.
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Mañana se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Existen, por desgracia, millones de historias humanas que hoy cabría recordar en ese contexto, pero hemos elegido adentrarnos de forma particular en la historia de una niña que se ha convertido en símbolo internacional de la barbarie nazi. Ana Frank. Del diario íntimo que escribió durante los casi 2 años y medio que junto a su familia pasó confinada en un edificio de Ámsterdam, ocultándose de los nazis, constituye sin duda un testimonio de valor incalculable. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy bien.
Y en esos escritos dejó registrado un preciado legado, esta hoy celebrado adolescente, ¿no? Que como tantas otras y otros no logró sobrevivir al infierno del Holocausto.
Una historia que no ha perdido nunca vigencia, pero que ha vuelto de alguna manera a la actualidad tras hacerse públicas las conclusiones de una nueva investigación en torno a quién delató a la familia Frank. Nos adentramos hoy en el contexto en el que se gestó una de las obras editoriales más leídas de la historia de la literatura, las reflexiones de una niña que soñaba con ser escritora o periodista y que de un modo extraño se convirtió en cronista de una funesta época.
Vamos a comenzar a reconstruir y reivindicar la figura de Annalise Marie Frank, más conocida como Ana Frank, que nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929. Fue la segunda hija que tuvieron Otto Heinrich Frank y Edith Hollander, un matrimonio de judíos alemanes. Bueno, nos situamos, en cualquier caso, Edurne, en una etapa convulsa en Alemania.
Sí, corrían tiempos difíciles para una Alemania empobrecida y con elevadas tasas de paro. En un clima de desencanto, Adolf Hitler convierte a los judíos en chivo expiatorio y causa directa de todos los males del país. Cada vez más alemanes interiorizan y hasta secundan con su voto un populista discurso que apela al orgullo de una nación herida e internacionalmente humillada tras la Primera Guerra Mundial, y quienes, como el propio Otto Frank, creían que aquel sinsentido sería una fiebre pasajera y que las aguas volverían pronto a su cauce, empezaron a tomar conciencia de la gravedad del asunto tras incidentes tan estremecedores como la llamada Noche de los Cristales Rotos, en la que de hecho fue detenido y deportado a un campo de concentración un tío materno de la joven Ana. En torno a un centenar de ciudadanos judíos fueron asesinados en Alemania y Austria la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 a manos de las tropas de asalto de las SA, las SS, la Gestapo o las Juventudes Hitlerianas, además de numerosos miembros de la población civil. Otros 30.000 fueron detenidos y deportados en masa a diversos campos de concentración, un sinfín de comercios y negocios regentados por judíos, así como sus domicilios particulares, hospitales o escuelas fueron destrozados y saqueados esa noche, y más de un millar de sinagogas fueron pasto de las llamas. Conscientes de que la persecución emprendida contra la población judía constituía un innegable peligro, Otto y Edith decidieron mudarse junto a sus hijas a Ámsterdam, donde Otto acabaría fundando una compañía especializada en el comercio de hierbas y especias.
La nueva vida de la familia Frank en los Países Bajos parecía brindarles esa posibilidad, ¿no?, de dejar atrás la asfixiante atmósfera de persecución que los judíos estaban padeciendo en Alemania. Pero el 1 de septiembre de 1939, esa Alemania nazi invade Polonia y da comienzo, por tanto, Edurne, esa Segunda Guerra Mundial.
Y no mucho después, el 10 de mayo de 1940, los nazis ocupan también los Países Bajos. Tras la rendición del ejército holandés, las fuerzas de ocupación imponen con celeridad sus leyes y regulaciones antisemitas, poniendo de nuevo en manifiesto peligro a los Frank, como al resto de judíos, ¿no? Ana, por ejemplo, ya no puede estudiar en su antiguo colegio. Hay, a partir de ese momento, muchos lugares en los que los judíos, obligados a identificarse portando una estrella amarilla, tienen vetada la entrada, como por ejemplo el cine, que tanto fascinaba a Ana, una preadolescente que empapelaba las paredes de su habitación con fotografías de las estrellas de Hollywood. Y para empeorar aún más la situación, Otto Frank tuvo que ceder la titularidad de su empresa a 2 amigos y colaboradores arios, ya que bajo la nueva legislación los judíos no podían tener ningún negocio a su propiedad, ¿no?, a su nombre. El 5 de julio de 1942, Margot, la hermana mayor de Ana, recibió una citación de la Unidad Central para la Emigración Judía en Ámsterdam, y la situación no tenía fácil arreglo, porque si acudía a la llamada sería deportada a un campo de trabajo, y si no lo hacía, toda su familia acabaría detenida. Sin duda, había llegado el momento de esconderse.
Consciente del peligro que acechaba a la familia, Otto Frank acondicionó con la ayuda de algunos amigos un escondite en una estancia anexa a su antigua empresa, un espacio que acabaría pasando a la historia como la casa de atrás, ¿no? Como la bautizó la propia Ana.
Uh-huh. Cabe señalar el riesgo que estos amigos y colaboradores corrieron al ayudar a los Frank, ya que en aquel momento esconder a judíos era penado con la muerte. En aquella acondicionada estancia se escondieron, dejando en su antigua casa y para simular una huida precipitada a Suiza, un papel que así parecía sugerirlo, y también la vivienda desordenada. Esta casa de atrás quedaba separada de las oficinas, en las que, por cierto, la actividad se desarrollaba con normalidad durante el día sin que nadie, excepto, obviamente, los cómplices de los Frank, supiera jamás de la existencia de esos refugiados. Bueno, pues como decía, estaba separada de las oficinas con una estantería de libros que, como hemos visto en tantas películas, se abría hacia una escalera que llevaba a este escondite. En este espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados hallaron también cobijo cuatro amigos de los Frank, en concreto una familia de tres miembros y también un amigo dentista.
¿Y cuánto tiempo pasaron allí, en esa casa de atrás?
Pues pasaron confinados completamente más de dos años, temiendo además cada día ser descubiertos, y es que informar del paradero de judíos era algo que los nazis pagaban de forma muy generosa y por tanto las delaciones eran algo habitual. No había demasiado que hacer en aquel escondite, de manera que una Ana, que por aquel entonces tenía 13 años y por tanto adolescente, decidió registrar su día a día en un diario que había recibido como regalo en su último cumpleaños. Y no solo eso, durante su forzoso encierro escribió también varios cuentos e incluso empezó a escribir una novela que quedó inacabada. Contaba asimismo con el que bautizó como Cuaderno de Frases Buenas, en el que iba copiando fragmentos que le llamaban la atención de entre los libros que leyó durante aquellos días, todos extraídos de la nutrida biblioteca que atesoraba su padre.
Claro, para Ana la escritura fue durante aquellos días una forma de entretenimiento, también una vía de escape, una manera de ordenar, ¿no?, sus pensamientos, de expresar sus cambiantes emociones e incluso de formular sus esperanzas, pero era mucho más.
Sí, bueno, por ejemplo, en esos escritos expresó su anhelo de convertirse en escritora o periodista, algo que, como antes adelantábamos, de un modo extraño consiguió, porque a la postre su diario personal ha supuesto un testimonio impagable que de alguna manera da voz también a tantas y tantas personas que durante aquel oscuro periodo sufrieron la crueldad nazi y temieron por sus vidas cada hora de cada día, ¿no? Ana se tomó incluso la molestia de revisar y reunir todos sus escritos en un único libro. Lo hizo porque a través de la radio escuchó el llamamiento de un ministro del gobierno holandés en el exilio que animaba a la población a guardar diarios personales y otros documentos a fin de crear, tras la guerra, un registro de la opresión que había sufrido el país bajo la ocupación alemana. Por desgracia, no pudo acabar esta tarea porque el 4 de agosto de 1944 la llamada Policía del Orden, que estaba a las órdenes de las SS, irrumpió en el escondite y arrestó a todos los que habían encontrado refugio en él, además de a dos de las personas que les habían protegido y, por supuesto, alimentado durante esos dos últimos años, ¿no? Pero ¿quién delató a la familia Frank? ¿Cómo llegó la policía hasta este escondite? Pues existen nuevas teorías al respecto.
A lo largo de los años se han barajado diversas teorías, Edurne, sobre quién delató a la familia Frank, cómo consiguió esa policía del orden dar con el escondite, con esa casa de atrás donde estaba la familia y otras tantas personas, ¿no? ¿Qué teorías se manejan?
Bueno, pues hay varias porque es difícil, ¿no?, saber al 100% cuál es la verdadera situación, pero algunas de esas teorías aseguran que fue un colaborador de la Gestapo. Esto tiene sentido, ¿no?, porque, como decíamos, era un negocio lucrativo para algunos informantes. Otras teorías sostienen que el hallazgo se produjo de forma casual cuando las SS estaban investigando delitos de empleo ilegal justo en el edificio que albergaba la casa de atrás y que, por lo tanto, pues bueno, fue un hallazgo inesperado. En 2022, el año pasado, salieron a la luz las conclusiones del trabajo de un equipo internacional de investigación liderado por un exagente del FBI que revelaban que el delator podría haber sido el notario judío Arnold Vandenberg, quien llegó a un acuerdo con los nazis a cambio de garantizar su propia seguridad y la de su familia. Este tipo de chantajes pues eran también algo habitual en aquella época, ¿no? Y también esta nueva versión hay que decir que ha sido puesta en entredicho, aunque para entonces, por supuesto, ya había dado alas a determinados medios sospechosos de antisemitismo que con no poco deleite habían destacado en titulares el hecho de que los Frank hubieran sido traicionados por un judío.
Hoy en Vivir para Contarlas estamos recordando la figura importantísima del relato de lo que supuso la barbarie nazi, de Ana Frank, que no pudo terminar, como estamos contando, de reunir todos sus escritos en un único libro, tal y como se había propuesto hacer, ¿no? Pero a pesar de que su escondite fue descubierto, hubo un tiempo, gracias a la rapidez y valentía de dos de las personas que habían protegido a la familia Frank, hubo tiempo de guardar parte de aquellos escritos, ¿no? Y tras más de 2 años de forzoso confinamiento, lo verdaderamente infernal, Edurne, estaba aún por llegar.
Sí, por desgracia conocemos el desenlace de esta historia, ¿no? Y todas las personas que convivieron en la llamada casa de atrás fueron trasladadas al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau y sufrieron, a tal efecto, las penalidades de un viaje en tren de 3 días compartiendo un hacinado vagón de ganado con más de 1 millar de prisioneros. A su llegada al campo se activaron los espantosos protocolos establecidos por los nazis, el primero de ellos y último para muchos de los prisioneros era un reconocimiento médico que determinaba cuáles de ellos serían aptos para trabajar y quienes no eran considerados aptos eran asesinados sin contemplaciones en ese mismo momento. Ana Frank fue enviada junto a su hermana y su madre al campo de trabajo para mujeres, mientras que su padre fue trasladado a un campamento de hombres. A principios de noviembre de 1944, Ana y su hermana fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el que ambas encontrarían la muerte, víctimas de la fiebre tifoidea, solo unas semanas antes de la entrada en él de los aliados. De todas las personas que habían compartido la casa de atrás, solo Otto Frank, el padre de Ana, logró sobrevivir al infierno nazi y fue él quien, consciente de su valor testimonial y cumpliendo también el deseo de su hija de convertirse en escritora, decidió revisar y publicar en su honor los escritos que habían logrado conservarse. El 25 de junio de 1947 vieron la luz los primeros 3.000 ejemplares de La casa de atrás, que fue el primer título de este libro que nosotros acabaríamos conociendo como El diario de Ana Frank.
Un diario que tiene un valor incalculable ahora mismo. No creo que Otto Frank imaginase el valor que podrían tener esos escritos de su hija, como tampoco imaginó que los escritos autobiográficos llegarían a tener el alcance que han tenido. Y es que desde su publicación, el diario se ha traducido a más de 70 idiomas, ha inspirado obras de teatro. Yo hace no mucho tiempo, antes de la pandemia, vi una obra de teatro aquí en Vitoria, que recreaba el diario de Ana Frank, pero ha habido películas, series de televisión y también musicales.
Sí, desde 1960, además, la Casa de Atrás, rebautizada como la Casa de Ana Frank, permanece abierta al público como museo y constituye uno de los mayores reclamos turísticos de Ámsterdam. Para quienes sientan curiosidad por conocerla y no tengan prevista una escapada a esta ciudad, existe también la posibilidad de visitarla de forma virtual a través de la web oficial y poder hacernos una idea de cómo fue ese confinamiento, ¿no?, en esa Casa de Atrás. Se calcula que hasta la fecha se han vendido unos 30 millones de ejemplares de su diario, en el que con fecha de 15 de julio de 1944 podemos leer, por supuesto, uno de los fragmentos más conocidos, ¿no? Es un gran milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas porque parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas, pese a todo, porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. Me es del todo imposible construir lo que sea basado en la muerte, la miseria y la confusión. Veo cómo poco a poco el mundo es transformado cada vez más en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que nos matará también a nosotros. Comparto el dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando miro al cielo, pienso que todo esto volverá a cambiar para bien, que también esta crueldad acabará, que volverá a haber paz y tranquilidad en el orden mundial.
Mañana se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y nos parecía muy importante destacar y reseñar la figura de Ana Frank porque se ha convertido, ¿no?, en un símbolo, como decíamos, internacional de la barbarie nazi y sin casi quererlo a través de sus escritos recogidos bajo el título del diario de Ana Frank, nos permiten, bueno, conocer esta historia, ¿no? Que fue la de ella y su familia, pero también la de muchas, desgraciadamente, muchas personas y muchas familias que tuvieron que vivir esa etapa tan horrenda, horrible de Europa.
Pero fijaos que en este fragmento que hemos leído ella ya anticipaba proféticamente su propia muerte, ya intuía cuál iba a ser su destino, pero también confiaba en que el futuro reconduciría a las aguas. Y fíjate que años después no parece que hayamos aprendido demasiado bien la lección si echamos un vistazo al panorama internacional. Así que sigue siendo necesaria esta reflexión, sigue siendo necesario recordar cómo ocurrieron las cosas y cuál fue el contexto en el que se gestaron, que no fue tan distinto de lo que ahora seguimos viendo, ¿no?
Hoy en vivir para contarlas, Ana Frank. Edurne Mazes, eskerrik asko.
Esargatik, agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Las 11:43 minutos de la mañana, la antigua clínica Arana ha sido el centro de una nueva polémica entre los socios del gobierno vasco, del gobierno foral y, por tanto, también del gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz. Hablamos del PNV y del PSE. Este edificio, que es propiedad, por cierto, del gobierno español, va a ser un centro para 350 personas refugiadas, como venimos contando desde hace unos cuantos días. Sin embargo, la Asociación de Vecinos de Arana y la Asociación Babestu Araba quieren recordar cuál es su petición, que este centro, entre otras cosas, se destine a personas en situación de dependencia. Nos vamos a ir hasta la antigua clínica Arana, porque allí está Naroa Balsategui. Hola, Naroa.
Hola, egunon.
A las 11:30, es decir, hace escasos 13 minutos, debía comenzar en este punto una concentración de las dos asociaciones que hemos mencionado.
Y ha comenzado porque, bueno, se han colocado muy, muy, muy puntuales con una pancarta que dice por unas condiciones dignas para los mayores, adinekuentzako bizi baldintza duinen alde. Tenemos que decir que constantemente, ya hemos dicho, ha comenzado puntual esta concentración, pero constantemente se está acercando gente a esta concentración que más o menos, yo para hacer números soy muy mala, pero os diré que habrá ya cerca de 200 personas concentradas aquí en una de las puertas principales de lo que fue la residencia Arana. Y principalmente, y esto es parte de la realidad, diría que el 98% de las personas que han llegado aquí son personas mayores. Tanto esta concentración como la rueda de prensa que se está ofreciendo ahora mismo está sirviendo para recordar una de las peticiones que han hecho la Asociación de Vecinos de Arana y la Asociación Babestu Araba, peticiones que han hecho tanto en el Parlamento Vasco hace escasamente un mes, también en Juntas Generales, y también lo han ratificado así en la última asamblea decisoria que hicieron en diciembre. Pero para contarnos exactamente cuál ha sido su petición hasta ahora, qué es lo que están reivindicando y qué es lo que están pidiendo con esta residencia Arana, tenemos a nuestro lado a Marisa Díaz de Arcaya, de Babestu. Marisa, egunon, zer moduz?
Egunon, ondo.
Bueno, es un poco lo que decíamos. Tenéis claro que esta antigua residencia debe de ser de utilidad para los cuidados, para las personas con dependencia. En concreto, ¿qué es lo que planteáis para esta antigua residencia de Arana?
Bueno, primeramente, igual creo que tenemos que contextualizar un poco de dónde surge esta demanda. Esto, en principio, para que lo sepan los oyentes, en noviembre de 2018, en 8 barrios de la ciudad, se entregaron 10.519 firmas, de las cuales 1.317 eran votos afirmativos, más del 90%, quiero decir. El acuerdo por unanimidad del cargune de personas mayores del Ayuntamiento de Gasteiz, los apoyos de sindicatos, luego también varias ikastolas y también movimientos sociales demostraron y afirmaron que el movimiento social de Gasteiz quiere el geriátrico de Arana para que cumpla la función social para la que fue reformado para personas... Jesús, para personas en situación de dependencia de grados 2 y 3. Uh-huh. El planteamiento que luego surgió de todo esto fue que con todos los casos que están surgiendo de Alzheimer en nuestra ciudad en grados 2 y 3, se haga un planteamiento de 50 plazas para estas personas y luego 40 plazas para el centro de día, que es grado 1. Entonces, esto se ha presentado en juntas generales, se ha presentado en el Gobierno Vasco y creemos que el movimiento social merece una respuesta positiva y no el silencio administrativo. Esto era lo que ha ocurrido desde 2018 hasta ahora. Lo que pasa que ya sabemos todos lo que ha pasado la semana pasada, cuando al final, en manos de quien está este edificio, que es el Estado de España, pues ha dicho que va a hacer un centro para refugiados, ¿no?
Eso es, sí.
Entonces, nosotros hemos salido a decir que esto ya estaba pedido de antemano para que fuese lo que dejó de ser, que era una residencia.
Una de las cosas que estáis reivindicando es que, al fin y al cabo, funcionó como residencia, se remodeló en su día con una inversión de 20 millones de euros precisamente para que siguiera en este tipo de servicios. Es cierto que ahora lo vemos además prácticamente totalmente tapiada. No es que estéis en contra, me decías fuera de los micrófonos, de que esto albergue un centro de inmigrantes, sino que ahora mismo la prioridad en el territorio puede ser otra.
Nosotros lo que desde luego no vamos a entrar en esa polémica, porque además creemos que existen en Vitoria otros centros que están desocupados, que también se podrían utilizar para esa causa, la cual nos parece importantísima. Pero nosotros reclamamos lo que ya llevamos reclamando desde el 2018, o sea, que no es nada nuevo. Hemos pasado todos una pandemia, tenemos toda la problemática de que van desapareciendo en las residencias plazas públicas y nosotros volvemos a la reclamación inicial, que era que se siga utilizando esto como residencia, porque ya estaba preparada para como tal. Entonces, ahora, como lleva muchos años cerrado, necesitaría una serie de acondicionamientos, pero la obra fundamental se hizo en su momento. Entonces, por eso, además, todas las plazas que antes estaban aquí como residencia no las reclamamos. Decimos que sean 50 para el tema de Alzheimer, que creemos que es un tema que se está dando gravísimo, que esas personas están o en su casa o en residencias privadas. Entonces, pedimos que serían públicas para esas personas y luego también 40 plazas para el centro de día.
Otra de las cuestiones que también habéis pedido brevemente, sí, Marisa, es que se aplique, una vez se hicieran esas plazas, como decías, para el grado 2 y el grado 3 de Alzheimer, 50 plazas, y para el grado 1 en la unidad de día sería otras 40 plazas, que se aplique el plan Gizarea de la Diputación Foral de Araba, que en la actualidad se está experimentando en las residencias de Lakua y de Chevidea. ¿Qué supondría eso para esta residencia?
Bueno, pues nosotros también lo que estamos reclamando es que todo el tema de cuidados hay que darle una vuelta, pero una vuelta muy grande. Entonces nos parece que el tema de Gizarea, de tomar parte los familiares y dentro de las residencias, pues va en la dinámica que nosotros defendemos. Entonces, con eso nos gustaría que se implantase un tipo de ese tratamiento hacia las personas mayores.
Bueno, pues tenemos que decir que acaban de aplaudir. Vemos que, bueno, se podría dar por... No sé si por finalizada la concentración, nadie se mueve. Guillermo Perea sigue hablándoles a todos. En todo caso, Aratz, volver a recordar que lo que están reivindicando aquí más de 200 personas, lo que están reivindicando las asociaciones de vecinos, entre otros la de Arana y la propia asociación Berpiztu Araba, son esas 50 plazas, habilitar esta residencia para que haya 50 plazas para personas con Alzheimer grado 2 y grado 3 y grado 3, y la unidad de día, que haya 40 plazas habilitadas para personas con Alzheimer grado 1. Esto, como decimos y como nos lo acaba de recordar Marisa, algo que se ha venido exigiendo, pidiendo, reivindicando en los parlamentos, en diferentes parlamentos, ya desde 2018.
Pues ahí está esa reivindicación que hacen los colectivos, los vecinos de la Asociación de Vecinos de Arana y también el colectivo Babestu Araba, pero como nos confirmaban esta mañana, ese centro se va a realizar en dos edificios para 350 personas y luego ya se discutirá el modelo. Pero ahí está la reivindicación de los vecinos que llevan años explicando y contándonos qué usos quieren para esa antigua residencia de Arana. Eskerrik asko, Naroa, un abrazo.
Bye. Eskerrik asko, zuei, Marisa. Eskerrik asko.
Vale, zuei.
Radio Vitoria Gau. Con Aratz Goikoetxea.
Roberto Flores, ¿cómo estás?
Hola.
Egunon. Me estabas preguntando qué es esto. Noche entera es una de las canciones candidatas a representar a España en Eurovisión.
¿Y cómo dices que se titula?
Se llama Noche entera.
¿Todo junto?
Noche entera.
Noche entera.
Ah, claro. Una noche ochentera.
Ochentera. Noche entera. Ah, qué bueno, ¿no?
También hemos escuchado estos días Arde, hemos escuchado Mi familia de Fusanoc. Es decir, hay un elenco de canciones muy interesantes.
¿Ves? Tengo que venir yo para que expliques esto a la gente. Y de, ah, pues mira, no me había enterado.
¿Esta canción qué es?
Noche entera. Pues mira, que por cierto, en el jurado estaba Nacho Caro, ¿no? Porque ya no creo que sí, ya no está.
No sé.
Baja de última hora.
No tengo mucha idea sobre el...
¿Qué le habrá pasado?
La composición del jurado.
Bueno, total, que aquí aparezco yo. Y diré, mira, es que se nos ha ocurrido
con lo de
cosa,
Flores.
Con lo de Flores, con las cosillas de Flores, las chorradas muchas veces. Pero en este caso, mira, vengo con algo que pues que hemos cogido al vuelo. ¿Os acordáis de...?
Un debate, vas a abrir un debate.
Sí, el melón. Sí, vamos a ver. La inocentada del día 28 era, bueno, porque Xabier Añúa sustituía a Gorka Ortiz de Urbina. Bueno, cuando termine este año, el siguiente Celedón sería él. Bueno, y en Twitter va, pues qué divertido, o qué, lo que, cada uno opinó lo que le da la gana. Pero hubo un tuit de Yomi Aguirre, y digo, joder, pues por, si existe, el Celedón, por supuesto, Celedón Chiqui
y Edurne,
Nescachiqui y tal, y ¿por qué no un Celedón veterano, no? Y,
oye,
joder, pues empezamos a dar la vuelta, oye, pues que se lo vamos a coger a este chaval. A Yomi Aguirre, se lo vamos a coger. Total.
Que haya un Celedón veterano.
Pero ya institucionalizado, es decir, a partir de este año 2023...
Con nombre y apellidos, quieres decir.
Nosotros presentamos a Xabier Añúa candidato. Como candidato, ¿vale? Pero proponemos a las instituciones, a quien sea, a ver, que lo mismo que está Celedón. Celedón Chiqui, que haya un Celedón veterano. Ayer hablamos con Xabier Añúa y dijo, pues claro que le hace ilusión. Y pusimos una encuesta cuyo resultado ha sido que 70% que sí y el 24% como que no lo ve.
Lo he visto. Y aquí tengo los resultados. El 75,9% está de acuerdo.
Eso es. Y hay otros que no. Bueno, y se leía algún comentario como, jo, yo creo que va a ofender a los creadores de Celedón. Pero vamos a ver, que, o sea, si no ofende que haya Celedón chiqui, ¿por qué va a ofender que haya un Celedón veterano? Vamos, digo yo, esa es mi opinión. Total, que además está trabajando mucho con el tema del edadismo, que si no, pues oye, nosotros proponemos que haya instituciones a quien corresponda, aunque haya elecciones ahora.
Y el aludido en persona, Xabier Añúa, ¿qué dice todo esto?
No lo voy a hablar yo por él, que lo diga él mismo. Venga, va, escuchad. ¿Os acordáis de la broma aquella del Día de los Inocentes de Celedón, que si Xabier Añúa? Bueno, va, atención, porque vamos a ver, si existe Celedón, por supuesto, Celedón Chiqui y Nescachiqui, ¿por qué no un Celedón veterano? Y, como el propio Yomi Aguirre, además, en Twitter lo proponía, ¿por qué no Xabier Añúa? Pues sí, nosotros proponemos a Xabier Añúa como el primer Celedón veterano de la historia de las fiestas de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué te parecería? Y esto va en serio totalmente. Esto va totalmente.
Hombre, a mí ya me gustaría, porque los mayores tenemos que tener ya, abrirnos un camino. Y bueno, lo de Celedón veterano... Vamos, encantadísimo. Yo soy más vitorianico que ninguno. Me he dado la vuelta al mundo, pero soy vitoriano, ¿eh?
Con la vitorianía por bandera.
Por bandera.
Bueno, ya sabéis, apoyad nuestra candidatura, la de Radio Vitoria. Celedón veterano, este señor, Xabier Añúa.
Mil asker. Muchas gracias.
Oye, que sí que molaría muchísimo. Yo, desde luego, estaría como loco. Fíjate que yo el día 8 ya, como que empiezan las fiestas el 4, el día 8 ando ya bastante tocado, porque ya... Pero yo el día 8 estaría ahí, en la balconada, en el ayuntamiento, donde fuera, y tú contigo, Celedón.
Es muy bonito. Mira, los vitorianos tenemos una cosa. Yo nací vitoriano y me quiero morir como vitoriano. Luego he dado la vuelta por todo el mundo, con mil cosas y esto, pero qué cosa más bonita que lo del Celedón. El Celedón es algo como, ya que estás a una edad en que no te queda mucho camino... el estar ahí y demostrar que los mayores somos capaces de disfrutar, de divertirnos, de sentirnos lo que tenemos que sentirnos, que es ser vitorianos. Y ser vitoriano no es ser más guapo ni más cierto. Sí, lo que es ser vitoriano es ser humildes, ser tener una serie de valores. Y eso es muy bonito, es una maravilla, y yo estaría encantado.
Yo te digo que yo lo veo muy posible en Radio Vitoria, que por eso lo estamos haciendo, lo vemos muy posible, y sobre todo también gracias al apoyo de la gente en Twitter. Bueno, oh, Xavier Añúa, lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, yo creo recordar a Yomi Aguirre, puso, oye, pues ¿por qué no un Celedón veterano y que sea Xavier Añúa? Bueno, pues eso es lo que queremos, que apoyéis la candidatura de Xavier Añúa como Celedón veterano, como primer Celedón veterano. Bueno, y Maite, pues la Nesca, ¿no? Ya, pues, claro, Nesca veterana, pues Maite, tu chica. Claro.
O si es otro vitoriano, igual, pues que sea otro, pero bueno, que sea un veterano.
Esto tenemos que hacer.
Exactamente.
Empezáis vosotros y luego ya, segundo
luego
año,
ya
lo que sea. Porque a mí lo que me mola muchísimo, lo que me encanta es que, bueno, el día 4 hay mucho fervor, la gente lo coge con muchísimas ganas, el día de los chiquis, el 7 también, pero el día 8, o sea, los veteranos,
sí,
le
sí.
dais una energía, bueno, le damos una energía, porque yo casi me incluyo ya. Yo
estoy
ya,
eres un chaval.
Chaval, estoy yo ya. Y hay, o sea, es que es de verdad, ¿eh? O sea, sí, penúltimo sí. día de fiestas y una energía desde primera hora, las dianas, sí, venga, sí. el almuerzo, jo. Y tú eres muy representativo de eso, Xavier.
Pues nada, yo agradezco mucho todo esto. Y vamos allí con todas, ¿eh?
A por todas.
A por todas.
A por todas.
A por todas.
Celedón veterano, aquí lo tenemos. Queridos amigos, Celedón veterano, el primero en 2023. Y de ahí para adelante, Xavier Añúa. O como a algunos les gusta decir, Don.
No, no.
Don Xavier Añúa.
No, no.
Xavier Añúa.
Que diga
Xavier
don Añúa. Fuera.
¿Qué lección nos da Xavier Añúa cada vez que viene por aquí?
La verdad.
Aparte de prestarse a todas las cosas, a la inocentada,
a esta propuesta que
estaba
en serio.
A esta propuesta que va en firme.
Sí, va en serio, claro que sí.
La charla maravillosa que tuvimos ayer. En fin, Xavier es un grande en cualquier caso.
Un sabio.
Sea o no sea Celedón
veterano. Sí.
Veterano.
Pero ya Celedón de lo tiene un montón de reconocimientos.
Para nosotros es un grande ya.
Pero vamos a ver, que insisto que recogemos el guante de un oyente de Yomi Aguirre que lo puso en Twitter y nos parece buena idea. A mí me parece buena idea que haya un Celedón, una veterana. Oye, nosotros proponemos a Xavier Añúa, que otros proponen otra, pero que el 23, el 8 de agosto de 2023, en la balconada o en el ayuntamiento, como hacen el Celedón Chiqui, Nesca Chiqui y tal, pues quede ahí saludando, ¿eh? Y que sea el representativo de ese día de fiestas. Queremos Celedón veterano. Proponemos a Xavier Añúa. Y no es coña, esto es verdad. Lo vamos
esto
a poner en redes
cierto
sociales.
Y lo vamos a trasladar a la autoridad competente.
Exactamente, pero claro, ahora tenemos elecciones que lo hagan ya, que lo institucionalicen ya.
Que lo dejen encarrilado, ¿no?
Ahí está, venga.
Roberto, gracias.
A ti siempre, Arach.
Llegamos a las 12 del mediodía.